Al tridente.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
El tridente, tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso. El tridente. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre las ciudades y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el cielo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible, las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo mejor. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, que vinieron de afuera.
Hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo.
Hoy acá estamos convocados por un problema, que es el agua. El agua, como dijo Guado, como consecuencia del cambio climático que el mundo ha vivido, el agua dulce, que es el agua potable, se ha convertido en un recurso escaso. El calentamiento global está convirtiendo el agua en un recurso escaso. Y nosotros tenemos que tener inteligencia para administrar el agua adecuadamente. ya no nos sobra el agua. Ya vemos como los glaciares cada vez más van derritiéndose, cada vez son más pequeños, como las nieves eternas ya no son tan eternas, como esas nieves dejen de proveer el agua que en otros tiempos proveían a las generaciones que nos precedieron. El agua es un recurso escaso y hay que cuidarla. ¿Alguien es dueño del agua? No. El agua de todos. El agua de todos. El agua es un bien escaso. El agua no es propiedad de nadie. Yo veo la necesidad que tienen provincias de agua para poder desarrollarse, porque el agua es necesaria para vivir fundamentalmente, pero es necesaria para la industria, es necesaria para la producción agrícola. Y si no tenemos industria y si no tenemos producción agrícola, lo que tenemos es menos trabajo y peores condiciones de vida. Por lo tanto, tenemos que desarrollar el suministro de agua para que llegue a cada habitante que la necesita para tomarla, pero que llegue también para la producción.
Deberíamos entender.
Porque no se pueden resolver las cosas
de un modo tan sencillo.
Porque lo que puede ser una solución para uno puede ser un problema para cuatro. Y entonces no es una solución. Es lo mismo que le dije antes. Es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la carencia.
Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
Ubicamos en la provincia de San Juan para compartir el acto que encabezó esta mañana el presidente Mauricio Macri. Así anunció la eliminación de las retenciones a la minería.
Hace más de 10 años alguien violó esas reglas poniendo retenciones a la exportación minera. Por eso hoy quiero decirles, se terminan las retenciones a las exportaciones mineras.
Ministro, ¿cuánta plata va a dejar de recaudar el Estado y cómo van a hacer para tapar ese bache fiscal?
Lo que va a hacer es va a compensar el año que viene con más impuestos a las ganancias, más impuestos a los sellos que seguramente la gobernadora va a cobrar, más impuestos a los ingresos brutos, más impuestos a los débitos bancarios.
Lo de gas, increíble. Veníamos pagando un millón y medio, 2 millones, y se nos fue a casi 8 millones.
Sin el concentrador él no puede respirar. Me vino un incremento de luz de la última boleta de pagar 300 pesos a 2.200 pesos. La realidad es que yo no la puedo pagar.
Siguen llegando las facturas y nosotros no las podemos pagar. Así que hoy prácticamente decimos que tenemos que cerrar las puertas y decirle a los compañeros que se vayan a la casa porque no podemos sostener esto.
Unificando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude.
A donde nadie sabe. visita de retenciones a la mega minería y el agro, a pocos días de haber iniciado su gestión, marca el comienzo de un relato antipopular y entreguista que nos transporta a la década de los 90. Las políticas diseñadas por y para los grandes empresarios llenan sus arcas con despidos masivos, tarifazos, sobreprecio, el achique del Estado y la nueva deuda externa, planteando un escenario que ya hemos padecido y que estábamos seguros de no querer volver. Estos son los históricos ladrones del pueblo, estafadores de guante blanco, que aprovechándose del descontento de una parte de la población por el agotamiento del modelo anterior, se camuflan de cambio y esperanza, vendiendo ilusiones de un futuro próspero, que en definitiva siguen siendo globos y espejitos de colores.
Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles, comprometer a muchos fascinará, y con su nombre pintará tus paredes, la muerte.
No tengo ninguna esperanza porque todo lo que hace está en contra del pueblo. Entonces no tengo ninguna esperanza. Yo me acuerdo del 2001 y no quisiera llegar en esos términos, pero así como vamos, yo creo que va a ser peor.
Los que realmente roban al país son estos empresarios como Macri, Caputo, Calcaterra, que se llevan toda la plata afuera. Y nosotros, porque ellos le sacaron los impuestos a las mineras, al maíz, a todo lo que le sacaron a los ricos, lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo.
Y justamente cuando se nos pregunta si hay una alternativa a este ajuste que el gobierno dice que está obligado a hacer, por supuesto que hay una alternativa. Se le podría haber aumentado las retenciones al sector agroexportador, no digo de la megaminería porque la megaminería hay que prohibirla.
No digo de la megaminería, no digo de la megaminería porque la megaminería hay que prohibirla.
Así que no le aumentaría las retenciones, pero desde ya no se la disminuiría. Está la posibilidad de ponerle impuestos a la renta financiera, impuestos a las ganancias de los hipermercados, es decir, de ahí dejar de pagar la deuda a los buitres del mundo. Son toda una serie de medidas que si se tomaran, esta decisión de esfuerzo que le ha pedido al pueblo trabajador, que es notoriamente injusta e indignante, sería para rechazar. Así que nos parece que claramente hay un sector una propuesta alternativa, que es ajustar a los de arriba, no ajustar al pueblo trabajador.
Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
Como si San Juanino también me gustaría decir, digo, de la continuación que se viene generando, de están presentes las brasas del 2001. Ahora tiene su nueva forma de visualizarse con el reclamo hacia el tarifazo y hacia otras cuestiones.
El menomato es que acá duró 10 años para que la gente reaccione. Hoy siento que la gente está reaccionando antes.
Mayoritariamente Macri no tiene un sector que lo apoya, sino tiene gente que le dio el voto más contra el gobierno anterior que a favor del macrismo. O sea que no tiene en realidad apoyo para este plan de ajuste. Lo que hay es que hay alguna expectativa en que después de esto pueda venir alguna cosa mejor. No va a venir. Después de este esfuerzo va a venir otro esfuerzo y otro ajuste o crisis. Y ahí es donde tenemos que, por eso, prepararlo y construir para que cuando logremos hacer retroceder al gobierno, la salida sea del pueblo.
El cacerolazo del 14 de julio representa el cansancio de un pueblo que ha podido recordar su historia de lucha y se manifiesta en las calles para decir basta a este modelo neoliberal. En cada pueblo donde la mega minería se ha instalado, ha provocado que la gente también se organice y tome las calles para visibilizar esta problemática, que según el Observatorio de Conflictos Mineros, en Argentina tenemos 26 luchas socioambientales contra la imposición de estos proyectos. Esta actividad que se realiza con sustancias tóxicas representa una avanzada del sistema que no debemos dejar pasar, por lo exponencial de su peligrosidad que conlleva inexorablemente a la contaminación ambiental en gran escala, como ha pasado el 12 de septiembre del 2015 en Jáchal, provincia de San Juan, y por la imposición de un modelo de desarrollo que excluya a la población donde se instala, donde luego de la extracción de recursos minerales estratégicos se van dejando los pueblos sin nada. Nada de esto sería posible sin la creación de leyes a medida de las multinacionales, como avanzada del Plan Cóndor Minero, orquestado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para la región, que logró imponer el menemismo, a partir del 94.
Bueno, el andamiaje jurídico minero se instaura en toda América Latina, no solo en Argentina, con una misma lapicera, ¿no? Financiada por los grandes bancos internacionales, por los grandes organismos, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, que financia una reforma de los códigos mineros y de la legislación minera, no solo de Argentina, sino de gran parte de América Latina.
Lo que se aplicó en Chile, en primer lugar, digamos, se usó como modelo exitoso que luego fue exportado a través de sendos créditos que ha brindado el Banco Mundial para, en los términos del Banco Mundial, modernizar la legislación y las instituciones mineras de los otros países. En 1991 se hace la reforma minera en Perú, en 1992 se hace en Brasil, en 1993 se hace en Argentina y así sucesivamente Ecuador, Guatemala, Honduras, todos los países sucesivamente van a adoptar el paquete de modernización minera.
Y esto permitió una reforma muy grande, una ley que es creo un poco la columna vertebral, que es la Ley de Inversiones Mineras, que es la que establece toda esta serie de exenciones impositivas y financieras, el tope máximo de regalías del 3%, la estabilidad fiscal por 30 años, etc. Todo eso está en una ley que se llama Ley de Inversiones Mineras.
En muchos países, como el caso de Argentina, el Estado queda autoinhibido de explotar los propios yacimientos. No pagan impuestos por la importación, y esto es muy importante porque casi todas las inversiones que se realizan son en bienes de capital, en maquinaria, que estas empresas traen de los países de origen.
Las mineras se mueven con declaraciones juradas, tanto el petróleo que se va, como el gas que se exporta, como los minerales que se llevan, se hacen con declaraciones juradas, porque se llevan muchos más minerales de los que hace figurar.
También se reforma parte del Código de Minería. Recuerden que el primer emprendimiento de mega minería en nuestro país recién ingresa, es la lumbrera, en el año 97.
Las mineras, cuando comienzan a trabajar en un lugar, pasan a formar parte de los gobiernos de los pueblos. Y de esa manera transforman a los lugares en una dictadura minera. Las religiones, sobre todo la católica, con sus iglesias, educación, salud, la policía, que es seguridad, la justicia y el poder político, los intendentes, los gobernantes, todos dependen de las mineras. Es así que el Estado como tal comienza a desresponsabilizarse y las empresas mineras comienzan a ocupar este espacio.
El gobierno cada vez menos representa los intereses de las poblaciones y cada vez más aparece como gestor de los intereses del capital.
El tridente.
Voy caminando lento, lento pero seguro, seguro se están robando todito nuestro futuro, cansado de andar nadando en el agua con cianuro, tu negocio está creando el monte de los difuntos y lo vamos a romper. No se dan cuenta, no, no estamos locos, no. Mi padre es el río.
señores empresarios, esto va en serio. Esto es real, es cierto, esto lo podemos palpar, tocar. Ponemos en explotación nuestra riqueza minera, y especialmente en el campo de la riqueza aurífera.
País enorme, somos la octava geografía del mundo, somos el vínculo con Chile a través de la tercera frontera. Hoy podemos decir que tenemos más de 2.780 toneladas de oro metálico que van a hacer de Argentina un enorme productor, aún más aurífero del mundo.
O sea que la riqueza y la potencialidad minera en Santa Cruz y en toda la Patagonia y en toda la República Argentina realmente es no tiene techo, por decirlo de alguna manera, y está absolutamente subexplotada, pese a que hemos tenido un crecimiento de la actividad exponencial.
Un territorio de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es el segundo país más grande del mundo, solo superado por Rusia, y posee el 7% de las reservas de agua mundial. Las primeras naciones de Canadá son la descendencia de los antiguos habitantes del territorio. Para el 2006, el número de nativos ascendía a 1.700.000, representando casi el 4% del total de la población de Canadá. En abril del 2012, el gobierno neoliberal de la provincia de Quebec quiso lanzar la promoción de un amplio plan de saqueo de los recursos del norte. El Plan Norte tiene previsto la apertura de proyectos en lo energético, forestal, turístico y por sobre todo de muchísimas mineras a cielo abierto y la venta cuasi gratis de los recursos estratégicos del país a multinacionales del resto de Canadá y de todo el mundo, priorizando la extracción de uranio, cuyos efectos contaminantes son letales para la población. Este territorio, situado al norte del paralelo 49, representa el 72% de la superficie de Quebec y cubre más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Canadá es el responsable del 15% de la producción mundial de uranio, que es la materia prima para el combustible de los reactores nucleares. Además, el territorio del Plan Norte procura la totalidad de la producción quebequense de níquel, cobalto, platino, hierro y diamante, y su potencial para la explotación de uranio es inimaginable. Las manifestaciones que se realizaron en el Palacio de Congreso de Montreal contra el proyecto neocolonial de mega minería a cielo abierto, llamado Plan Norte, se convirtió en una batalla campal entre rebeldes y la policía antidisturbios de una intensidad y duración raramente vistas en Montreal. El pueblo se juntó para bloquear este evento, donde se reunieron unas 2.000 personas entre militantes, nativos, ecologistas, estudiantes en huelga, anarquistas y sindicalistas. La creciente preocupación acerca de cómo el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos se imponen en la región generaron la necesidad de una acción directa, concreta, en contra de esta avanzada extractivista. A mediados de octubre del 2012, las primeras naciones realizaron un bloqueo en la ruta 138, en un acceso estratégico para la construcción de una hidroeléctrica que serviría al suministro energético para la mega minería en el marco del Plan Norte.
Samedi, on avait commencé nos barricades. On a décidé de continuer, de ne pas délaisser notre génération pour la terre-mère. Et non, au plan nord, on n'en veut pas du plan nord. Tellement la terre est vraiment détruite. Il y a les mines, il y a l'uranium, il y a le mine Arnaud. Je pense qu'on a assez. On veut se faire entendre par tous les peuples, toutes les nations, peu importe les nations qu'on travaille ensemble. Nous demandons encore une fois que que le gouvernement nous entende. Qu'est-ce que nous voulons? C'est le non-plan Nord, de se faire écouter par les peuples.
Así como hace 5 siglos atrás, la colonización avanzó sobre las personas, los territorios y los bienes comunes en nombre del mal llamado progreso. Hoy los métodos han cambiado, pero a través del envenenamiento a gran escala, el despojo y el saqueo, el neocolonialismo avasalla los territorios, haciendo posible el crecimiento de este sistema basado en la injusticia y el genocidio.
Ya minero también, es un país que cuenta con una historia minera de más de 150 años, con muchas consecuencias socioambientales. Desde hace mucho tiempo tiene esta reputación de buen tipo de la escena internacional, de un país que solo sería capaz de acción respetuosa de los derechos de la dignidad humana y de la naturaleza. Más de 60% de las empresas mineras a la escala mundial están registradas en bolsas de valores canadienses. Se han vuelto plataformas privilegiadas para los capitales mineros, sobre todo, diría, en el África y en América Latina. Por ejemplo, en Canadá se lleva a cabo una minería limpia, o tiene mucha experiencia con el manejo de los desechos mineros, cuando no es cierto para nada. O sea, por ejemplo, aquí en Canadá hay alrededor de 10.000 minas abandonadas, que son el resultado de 150 años de explotación intensiva de los recursos minerales. Están generando una contaminación a la escala, o sea, del país entero, que es un país continente.
El 4 de agosto del 2014 se ha registrado uno de los desastres mineros más grandes de la historia de Canadá, cuando colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica. El colapso del dique derramó 15.000 millones de litros de aguas residuales, lodos y metales pesados, lo que equivale a 6.000 piscinas olímpicas vertidas al arroyo que desemboca en el Gran Lago. Las autoridades canadienses prohibieron el uso de aguas superficiales y subterráneas a los pobladores locales. El impacto es irreversible.
Venga, mijo, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costará comprender, porque este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez. Sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales, parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, en víspera de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo.
Esto nos demuestra claramente que el país con más experiencia y más restricciones en el cuidado del medio ambiente puede cometer uno de los desastres más contaminantes del mundo. ¿Qué podemos esperar en nuestros países de Latinoamérica donde las leyes y regulaciones son prácticamente nulas?
Avec laquelle les entreprises minières peuvent chercher du capital pour financer leurs activités d'exploration et bien sûr à la fin d'exploitation minière. Et nous, on veut vous dire que votre argent, vos comptes de pension sont tous investis dans ces bourses-là puis indirectement dans ces entreprises minières qui sont en train de détruire la terre et de tuer des communautés entières et d'assassiner des individus. Un point fort du système financier canadien, le fait qu'on peut faire des investissements très très facilement dans l'industrie minière, et c'est quelque chose qui est très important pour notre économie et qui est très très dangereuse pour le reste du monde. Alors je vous encourage à vous conscientiser et dire non à cette bourse-là, à la façon dont elle travaille, puis exiger que votre argent ne soit pas investi dans ces entreprises criminelles et meurtrières. Oui à la vie, non aux mines!
Oui à la vie, non
aux
mines.
Las empresas tienen muy muy pocas obligaciones en términos de difusión de la información, es decir, tienen poca restricción en cuanto a la información que está relatada
a su actividad en el terreno. Entonces, hay muchos canadienses que no cuestionan su inversión a la bolsa de valores porque no están conscientes del vínculo entre el hecho que su título aumenta y el hecho que sus ahorros están creciendo cada año y el hecho que eso está vinculado con cualquier tipo de abusos en el extranjero, en el terreno. En verdad, sería un paraíso judicial, reglamentario y financiero de la industria minera mundial. Por ejemplo, el gobierno canadiense está proveyendo créditos de impuesto o exenciones fiscales al sector de manera muy intensiva. Otro apoyo que provee el gobierno canadiense es en términos de financiamiento, entonces
directo
a partir de sus agencias estatales, por ejemplo, una agencia que se llama Exportation Development Canada, EDC, que es una agencia que, a pesar de ser pública, sigue siendo, en ciertos casos, bastante opaca, en el sentido que no difunde todos los montones que provee a empresas mineras privadas,
Ahora, los catamarqueños sabemos que con trabajo tesonero e ideales fuertes, los frutos de la tierra pueden multiplicarse.
À travers ça, il faut avoir le discours de l'entreprise. Fait que vous allez aller faire des écoles en Afrique ou des hôpitaux ou bref, ce qu'ils ont besoin. Mais ça va être « I am gold » qui va être écrit sur l'école. Puis ça va être... bref, c'est juste de donner le discours de l'entreprise puis de donner une belle image à l'entreprise à travers les ONG puis les organisations qui existent déjà.
La tendencia es seguir un principio que sigue vigente aquí en Canadá, que se llama el free mining. Y el free mining es un principio que está basado sobre el hecho que la minería es el mejor uso que se puede hacer del terreno y que cualquiera que quiera llevar a cabo actividad minera puede hacerlo por encima de todos los otros derechos de propiedad o colectivos que existen.
La localidad de Malartic está ubicada literalmente sobre la mayor mina de oro de Canadá. Con una población de 3.700 personas, constituye el proyecto minero más ambicioso de Osisko, que cuenta con reservas por 10 millones de onzas de oro, lo que equivale a 10.000 millones de dólares. La destrucción de 200 casas y del territorio fue objeto de denuncias de los pobladores que, debido a la ley de free mining, se vieron obligados a mudarse. Y en algunos casos, trasplantando sus casas literalmente, forzando a la gente a perder todo lo que habían construido.
Se ha vuelto muy, muy difícil hablar de manera crítica del sector minero, por el solo hecho que hay una suerte de criminalización de los actores críticos, desde las poblaciones o las comunidades que están afectadas por la misma actividad minera.
La empresa Barrick, más que pasado, tiene prontuario, ¿no? Barrick es una empresa cuestionada y que actúa en gran parte del planeta. También lo ha hecho en África, ¿no? En África ha estado muchos años y está hace muchos años. Y en algunos países Barrick financia campañas electorales y en otros financia golpe de Estado, ¿no? O matada, etc. Todo eso era denunciado por un libro muy interesante que se llamaba Negro Canadá.
Nosotros estamos bajo dos procesos judiciales. Hay dos empresas que nos siguen juicio. La primera es la conocida Barrick Gold. Nos sigue juicio aquí en la provincia de Quebec por un total de 6 millones de dólares. Estas empresas nos siguen juicio por difamación. Entonces, la difamación es una herramienta que tienen estas empresas
para llevar a actores como nosotros adelante de las cortes.
Y que recibió una presión enorme de Barrick en propio Canadá, que demandó a la empresa editorial por millones de dólares, poniéndole todo el poder encima, y tuvo que la editorial, para no quebrar y retirarse, sacar el libro de circulación, una censura, dice Jan. Entonces nosotros lo que hicimos es tomar ese libro, nosotros un montón, ¿no? Nosotros solo no, un montón de autores, entre ellos estaba Galeano, estaba Boaventura Sousa Santo, bueno, Maristela Svampa, que hizo gran parte de eso, de ese trabajo, pero había cientos de así figuras de renombre internacional que suscribieron y firmaron una traducción colectiva de ese libro que está en castellano y que está dando y que es libre y de acceso gratuito. Cosa de que si Barrick quiere demandar, tiene que demandar a estas figuras, a 300 más de 300 figuras del mundo, académicos, pero también personalidades, derechos humanos, etc.
El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres, no. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy.
Quiero morirme en un socavón.
Este proceso empieza volándose montañas. Cuanto más diseminado está el mineral, más montañas tengo que volar.
La actividad necesita muchísimo explosivo. Miren, si Pascualama se llevaría todo a cabo, durante los 20 años se arrojarían casi 500.000 toneladas de explosivos durante todo el proceso extractivo, que es la mitad, o más o menos la mitad, de lo arrojado en la Segunda Guerra Mundial.
Y esa roca hay que triturarla del tamaño de una pulgada. Sobre esas rocas molidas se arroja una cantidad muy grande de sopas químicas, porque esos reactivos, en el caso del cianuro de sodio, me atrapan el oro y la plata en gran volumen que hay dentro de la roca. Y si quiero atrapar cobre o bien uranio, utilizo ácido sulfúrico. Pero también utilizo cianuro de sodio, porque también con esos minerales hay oro, hay plata, por supuesto mercurio, molibdeno, tierras raras. ¿Cómo se mueve eso? Con energía.
Necesitan también energía subsidiada y a muy bajo costo, pues son grandes consumidores de energía. Que podríamos tomar Aguarrica, Pascualama y La Lumbrera, que son tres emprendimientos grandes de nuestro país. Si sumamos los tres, consumen el equivalente de la energía que otorga Atucha 1, una central nuclear.
Un escenario con mega minería que utilizan energía de manera electrointensiva, es decir, que requieren de muchísima energía en tiempo permanente, no se le puede decir al pueblo que apague las luces, que apague la computadora a las 18 horas, o por ejemplo a los espacios públicos.
La gran minería no tendrá grandes distorsiones en las facturaciones de electricidad, gas, agua o lo que tenga. Esas grandes distorsiones que estamos sufriendo nosotros ahora con el tarifazo.
O son servicios públicos, bien social y derecho humano, o seguirán siendo una mercancía al que pocos van a acceder, y mientras no podamos acceder, no hay vida digna.
Es un derecho tener luz, tener gas, tener agua, poder viajar. Y acá se están vulnerando derechos porque un sector de la población no va a poder acceder a servicios básicos.
Hemos venido con frazadas irónicamente en respuesta a esto. Estamos hablando de servicios básicos que tienen que ver con la dignidad humana. Y estamos hablando de tarifazos brutales que no solamente impactaron el poder adquisitivo de la población trabajadora, sino también dramáticamente en las pymes, que son las que concentran el 60% de la población económicamente activa.
Hay un conflicto de intereses. No puede ser que los mismos funcionarios que dirigieron las empresas hasta el día de ayer, hoy estén en los entes reguladores.
Hay que dejar de quejarse dentro de la casa. Exacto. Y hay que salir a quejarse en la calle, porque es la única manera de que se baraje y vuelva atrás.
Mientras se despilfarran recursos, millones de litros de agua para garantizar el funcionamiento de las megamineras, por ejemplo, a un vecino de clase media, un trabajador, se le va a empezar a cobrar esa agua, ¿no es cierto?, a precios tales que prácticamente no la va a poder pagar.
Eso es lo terrible, no paga impuestos. A un trabajador que tiene frío y prende la estufa, dice, no la prenda porque te va a salir una fuerte de gas, morirte de frío. A los pibes, a nuestros viejos.
Deberíamos pelear por tener soberanía energética, producir nuestra propia energía y de lo más saludable y lo más armónica con la naturaleza, ¿no? Cuando nos juntamos los seres humanos hacemos cosas muy poderosas, así que bueno, esa es la idea y por eso estamos acá en la calle.
La política que ha tenido el gobierno lamentablemente ha sido la clásica teoría del derrame, que ha fracasado en todo el mundo, levantando las retenciones al agro, a la minería, facilitando la especulación financiera y bancaria, y mientras tanto ha aplicado un tarifazo brutal, tanto a nivel de la inflación, que impacta sobre el precio de los alimentos, como a nivel de los servicios públicos, que ya se han hecho absolutamente impagables para la población.
Creo que al quitar las retenciones, el gobierno pierde unos 20.000 millones.
Así es.
¿No? Creo que recupera unos 12.500 millones con estas tarifas.
En la del gas en particular son 3.000 millones. En total, entre todo, electricidad y agua puede andar por ahí. ¿Sí?
Es decir, que nosotros con las tarifas estamos pagando Estamos compensando la supresión de las retenciones.
Puedo buscar algo más fuerte todavía, porque lo del campo es discutible. Las mineras le sacaron retenciones por 3.500 millones.
Sí, las mineras son casi todas empresas transnacionales.
No necesitaban que le quitaran las retenciones, claramente.
No, tampoco.
¿No? Entonces, me parece que la población está empezando a comprender el concepto, no sé qué dirá usted, de transferencia de recursos.
Con el agua en Chubut.
El Código de Aguas establece prioridades sobre el uso de aguas en la provincia. A pesar de que el uso humano y la agricultura tienen prioridad sobre el uso minero, en el año 2020, el Instituto Provincial del Agua, el IPA, autorizó un nuevo permiso a la minera Pan American Silver sobre el agua de la meseta central de Chubut. Un año después, la aldea Yalalaubat se quedó sin agua.
No es sequía. Es saqueo.
¡Agua para la sala!
¿Y la contaminación? No hay estudios serios que demuestren que las cuencas subterráneas de la meseta no se conectan con el río Chubut. Mientras tanto, el Estado niega a los vecinos estudios de calidad de agua en la zona de Paso de Indios, donde hubo minería de uranio durante los años 70. El IPA jamás contestó los recursos de oposición al permiso de agua para Pan American Silver.
No te sacan del problema quién te metió en él.
La única salida es colectiva.
Con la paisana, me lo dijo y no mintió. Que se le secó la hueva y se le murió el tapón.
Que se vayan las mineras, que no vuelvan nunca más. Porque el agua se defiende y la meseta mucho más.
¿Qué pasa con el agua de Chubut?
Agua y energía para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas mineras, en sus informes de impacto ambiental que tienen que presentar por ley, no colocaban como insumo principal a estos dos rubros. Incluso el tendido eléctrico que va de Mendoza a Tucumán y que pasa por todos los enclaves mineros de San Juan, lo paga el contribuyente en la boleta de luz, ese tendido, no lo paga la empresa.
Hay poblaciones enteras que pasan varios días, incluso semanas, con el agua cortada, con la luz cortada, mientras que a esta empresa, digamos, no le falta la luz ni el agua y está teniendo estos niveles de consumo que son obscenos.
Pretende construir una mediana central hidroeléctrica en San Juan para otorgarle electricidad a las mineras.
Estos emprendimientos se radican en la cordillera frontal, en la cordillera principal y precordillera, que son todos los lugares donde precisamente nacen nuestras aguas para formar los suelos que acá cultivamos.
Y resulta que esta empresa se está llevando 100 millones de litros de agua por día para sacar un concentrado de mineral que nosotros no lo usamos porque el 96% de eso va a la exportación. Entonces, tenemos una población de más de 300.000 habitantes. Somos una provincia pobre en agua, porque nos llueve muy poco, porque somos una provincia árida. Con esos minerales, digamos, se están llevando toda la energía que ha sido consumida para el proceso extractivo y toda el agua que ha sido preciso contaminar para sacar el proceso extractivo.
Si se les cobrara uno de los insumos o se aboliera una de esas leyes, esta gente se va y no está más. Esta gente se va y no está más.
Muchas veces se habla a través de slogans o de consignas que poco tienen que ver con la realidad. Es imposible prescindir de la minería, pero no solamente podemos hablar de los lugares comunes, de un aro, de un auto, de una computadora, de todo, hasta para combatir las enfermedades se necesitan los minerales. Por eso es importante que la sociedad se dé una discusión madura, reflexiva.
La mentira recurrente que quieren instalar políticos, medios de comunicación y hasta la misma presidenta sobre los usos que le damos a los metales que se necesitan para la tecnología, para la silla y hasta para los anteojos que usamos y que eso estaría relacionado con la mega minería es una estrategia para confundir a la población y mezclar la minería tradicional con la metalífera a gran escala. Es un lugar común para los promotores del saqueo, ya que para separar los metales de la roca necesita indefectiblemente la utilización de cianuro y otros químicos peligrosos para que luego el 80% termine en lingotes de bancos, el 18% en joyerías y solo el 2% para procesos industriales. Esto quiere decir que la metodología de la minería a cielo abierto no está relacionada con la minería de otros metales que usamos para la industria, incluso para el micrófono de donde habla la expresidenta. Y debemos saber que siempre sus poblaciones deberán ser consultadas porque así lo indica la ley, para que este cualquier proyecto se pueda llevar a cabo.
El tridente.
Contra la invasión minera, ya están en nuestra puerta.
Cualquier gobierno de turno, que la riqueza que tiene este país tiene que quedarse aquí.
Un grito contra el dolor. De modificar lo natural. Al que atente a desafiar a mis pestañas. De prohibirles ver la calma en las montañas. Lo más puro sangra pidiendo la lanza que defienda su historicidad. Que pide a favor del líquido que lava mi ser, sin el agua se reseca mi esperanza. Cianuro la convierte en una parca, en empaquemos con todo lo que nos ata, dijo al niño, o algo ocurrirá. La inconsciencia sacude por acá. Contra el dolor, de modificar lo natural.
El tridente,
el tridente,
el tridente, el tridente,
el tridente,
el tridente, el tridente,
el tridente,
el tridente, el tridente,
el tridente,
el tridente,
el tridente, el tridente,
el tridente,
el tridente,
el tridente,
el tridente,
el tridente,
el tridente,
el tridente,
y del
tridente,
y
del
tridente,
y del tridente,
y del
tridente,
y del tridente,
y del
tridente,
y del
tridente,
y del tridente,
y del